Música Imprescindible, un espacio para celebrar la pluralidad de la música. Idea y conducción, Marcelo Balcells y Marco Moreno.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos, para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos.
Serenata para la Tierra de Uno, interpretado por la propia compositora, María Elena Walsh.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Música Imprescindible. Estamos celebrando a nuestra patria en este 25 de mayo, lluvioso, como decía Ramiro hace un rato, y Ramiro está con nosotros, se quedó celebrando.
Me quedé un rato a celebrar, acá faltan los pastelitos, pero
esperamos
estamos
los pastelitos
muy contentos.
Que son una promesa
imaginaria. Mercedes Salido, nuestra operadora de hoy, ahora nos va a traer los pastelitos. Estamos aquí con Gladys Pierpaoli, que está cebando mate. Bueno, muy felices de estar aquí. Yo le decía a Marco hoy que durante muchos años de mi vida yo fui profesor de música en colegios y me tocaba ir al acto del 25 de mayo a tocar el himno y hacer la fiesta patria. Y para sorpresa de muchos, yo iba muy feliz y me encantaba ir a los actos patrios y trataba de contagiarle a mis alumnos. esta alegría y pensar que en este mismo momento que nosotros estamos haciendo aquí, este programa, en toda la Argentina, en pueblos remotos, recién me escribieron, por ejemplo, de Purmamarca, Jujuy, que están celebrando, un grupo de gente están escuchando nuestro programa con nosotros. Y habrá actos en los colegios y conciertos y la gente reuniéndose para... Y todo eso a mí me conmueve mucho. Después me tocó muchos años vivir en el exterior y tener que organizar la fiesta del 25 de mayo en la Casa Argentina o colaborar con la embajada llevando números artísticos. Y también siempre lo disfruté. Para mí es un día realmente de celebración. Y con estas palabras que empezamos de este poema maravilloso de Marilena Walsh, empezamos especialmente conmovidos. ¿Cómo va, Marco?
Sí, sí, muy bien. La idea de este programa es celebrar el 25 de mayo y como que, por un lado, como acercarnos gravitacionalmente a la música de esa época y por otro lado, como que hacer un sobrevuelo de la evolución musical un poco después de las primeras grabaciones en Argentina o lo que pasaba en la música en esa época, también en Europa. Entonces, bueno, un poquito de todo como siempre, que creo que cuando tengamos un programa de 2 horas el año que viene, lo extenderemos más, pero en este siempre va a estar como con lo que cupo en la cantidad de tiempo que tenemos. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Y bueno, vamos a escuchar a quizás los tres, o que sin quizás, los tres primeros compositores que se reconocen como argentinos. Esto lo escribió mi maestra de Historia de la Música, Paula Suárez Urtubey. Y dice así: con los primeros años del siglo XIX empieza a producirse el nacimiento de los que serán los primeros creadores de música en la Argentina. En 1805 nace el primer músico que designamos como precursor, Amancio Alcorta. 3 años después nace el segundo, Juan Pedro Esnaola, y en 1810 nace Juan Bautista Alberdi, con quien Alcorta y Esnaola formarán esta tríada perimetral dentro de la cual quedan inscriptos todos los precursores de la música argentina. Es que aproximadamente entre 1830, señala el nacimiento de la música culta en la Argentina, y fines de 1840, nuestros precursores del arte sonoro rinden culto a las expresiones llamadas de salón. Su repertorio incluye piezas pianísticas para acompañar la danza, las canciones, trozos religiosos. Se suman luego fantasías para teclados, sencillas composiciones orquestales. Y al cabo de medio siglo, cuando los nombres pioneros de Alberti, Alcorta y Esnaola se suman varios más, la creación sigue meciéndose en un hedonismo divorciado de la realidad política y social, así como las inquietudes intelectuales de la hora, aunque se haya dado una que otra excepción. Esto lo decía Paula Suárez Urtubey. Entonces, ¿qué vamos a escuchar, Gladys?
Vamos a compartir El Ángel de Juan Pedro Esnaola. En la interpretación, Ana Paula Segurola, Gabriel Llevor y La Rosa Púrpura del Plata.
Y después, porque este es un bloque de tres.
Sí, después vamos a compartir El Vals en Fa Menor de Juan Bautista Alberdi con la interpretación de Valentina Díaz Frenot. El Vals en Sol Menor de Juan Bautista Alberdi en la interpretación de Valentina Díaz.
Frenó,
sí. Y de Amancio Alcorta, Vals El Corsario, Valentina Díaz Frenó.
Buscando lo que vive.
Compartíamos el vals El Corsario de Amancio Alcorta por Valentina Díaz Frenot, quien también interpretaba de Juan Bautista Alberdi el vals en sol menor y en primer término el vals en fa menor.
Y antes El Ángel, ¿no?
Claro, y antes El Ángel de Juan Pedro Esnaola.
Los mismos autores que había puesto Ramiro.
Mismos intérpretes, Gabriel Shevor y su Rosa Púrpura del Plata. Sí. Quiero decir que Gabriel Shevor está haciendo un trabajo buenísimo de difusión de estos repertorios, grabándolo, haciéndolo en conciertos, tocándolo, llevándolo de gira, etcétera. Y que es, creo que en este momento, la persona que en Argentina está trabajando más seriamente en toda esta música y, como digo, difundiéndola de mil maneras. Así que está bueno porque está como cerrando esas brechas que quedan abiertas de la historia de la música argentina o hispanoamericana. Bueno, había huecos que había que llenar, y le está llenando este hueco, principio del 19.
Y que eso es muy importante porque además que en la historia previa a las grabaciones musicales existía mucha música que fue conocida 100 años o 200 años después como con más profundidad porque justamente alguien la rescató y la empezó a tocar, ¿no? Entonces como que siempre está como ese trabajo en la música académica como de que alguien recoja una obra y la empiece a proyectar y la trabaje más para que sea conocida y para ver todo lo que se puede hacer con eso también.
Exacto, y en la medida en que eso no pase, la obra queda muda y desaparece. O sea, no forma más parte del acervo musical, que sea nacional, urbano o lo que fuera.
Esto entonces sonaba en algunos salones, pero en las calles, ¿qué se escuchaba, Marco?
Claro, bueno, sí, justamente cuando vamos a la historia, en 1810 la ciudad de Buenos Aires tenía aproximadamente 50.000 habitantes y la cuarta parte de la población eran esclavos. Entonces, por lo tanto, si salías a las calles probablemente se escuchaba el candombe, ¿no? Empezaba a escucharse la impronta africana y a estos lugares donde tocaban el candombe se llamaban tambores.
Candombe, Jambo Kenia.
Sí, Jambo Kenia, que es una agrupación uruguaya del otro lado del Río de la Plata, pero que bueno, son los uruguayos.
En esa época era virreinato el Río de la Plata, así que
claro, y además que bueno, también justamente los uruguayos han mantenido mucho la tradición del candombe a un nivel muy, muy potente. Y bueno,
vamos a decir nuestras líneas para comunicarse con nosotros. Ya estamos recibiendo mensajes. Pero
bueno, vamos a repasar en el 11-30-53-35-53-67. Mensajes siempre por escrito. 11-53-35-53-67. Está Nacho que va a atender la línea telefónica. A quienes les guste a la vieja usanza, marcar la línea fija 4-999-0-96-7.
Hay un llamado muy hermoso del cónsul argentino en Canarias, Luis María Sobrón, que nos dice que el primer tema que pasamos, que era la serenata para la tierra de uno, de Mariana Walsh, él estaba preparando el discurso que tenía que decir dentro de un rato en el consulado y que va a incluir algunas de las palabras de ese poema porque se sintió muy inspirado. Así que bueno, muchas gracias y cariños a los argentinos que están en Canarias y qué hermoso lugar para vivir, para pasear, para turistear. Bueno, un 25 de mayo, sin el sol del 25 que viene asomando, por lo menos desde que yo soy niño, en mi casa se ponía siempre, y la versión que vamos a escuchar la hace El Mudo. Vamos a la música.
Ya el sol del 25 viene asomando, ya el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, hicimos al tope nuestro pabellón, y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas. Viva la patria se oye y el pelamoreo. Viva la patria se oye y el clamoreo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo, y nos entra en la sangre cierto hormigueo. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje, y hasta parece que la estatua de Belgrano se estremeciese. Al blanco y al celeste de tu bandera, al blanco y al celeste de tu bandera, contempla victoriosa la cordillera, contempla victoriosa la cordillera. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes, y ya paisano fueron libres los pueblos americanos.
El sol del 25, imprescindible en un 25 de mayo, de Carlos Gardel, Domingo Vicente Lombardi y José Razzano, con la interpretación de otro imprescindible, Carlos Gardel.
Que fuera del aire estábamos tratando de descifrar qué género musical era, porque justamente venía la evolución del candombe a la milonga, al tango, y está esto entre medio como una danza patriótica.
Internet dice, lo cual no es ninguna garantía de nada, pero Internet dice que es una danza patriótica y que en realidad es un gato patriótico que hace referencia a los sucesos del 25 de mayo. No soy un especialista en gato ni nada, no me puedo animar a decir que esto sea cierto, pero bueno, tiene claramente un ritmo bailable y puede estar cerca, sí. Y de noche todos los gatos son pardos, qué sé yo. Aprovechemos, está nublado, puede ser un gato.
Se nace en cualquier parte, es el misterio. Es el primer misterio inapelable. Pero se ama una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas. Allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro es más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso. Donde se mira el cielo con soberbia desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo, y se quiere morir. Está la patria.
Estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo.
Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo. Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas.
Tan solo se levanta del suelo
el que del todo extiende sus alas. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sufrir más desengaños? Vives levantando paredes por miedo a que la luz te haga daño. Si ya no vienen llenas sus redes, tampoco hay mal que dure 100 años. Quizás en apariencia alejas o me alejo. El caso es que sufrimos de ausencia por un dolor antiguo y parejo.
Amor no significa querencia,
también se puede amar desde
Canción de amor para la patria, interpretada por Opus 4 y Lito Vitale, composición, autoría plena de José Alberto García Gallo, y nos pueden discutir que en realidad es de Alberto Cortés porque son la misma persona.
La misma persona.
Bueno, y seguíamos con el debate respecto al tema de Gardel, porque un oyente escribió, Enrique, que se inclinaba a decir que lo que cantaba Gardel en esa canción del 25 de mayo era un cielito.
Puede ser.
Al modo de los cielitos de mayo, pero que habría que analizar la estructura estrófica, dice Enrique. Gracias, Enrique, por tu comentario el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias por su comentario.
Sí, y bueno, ahora vamos a lo que sigue, como dijimos al principio.
Que sonaba por Europa en esa época.
Claro,
¿no?
A tratar de irnos a esa época. Si nos vamos a esa época, pues era la época de Beethoven, era la época donde la sonata número 8 para piano estaba en el pleno apogeo, como siendo muy reconocida en Europa. Y claro, en esa época no...
La 8 es la patética.
Claro, la llamada patética de Beethoven, que en realidad fue terminada en 1799, pero por 1810 era, o sea, en esa época estaba como muy, muy presente. Y la grabación que vamos a escuchar es de Arthur Schnabel, que es un pianista austríaco que fue como el primero que grabó el primero que grabó ya 100 años después, cuando empezó la grabación. Las obras,
claro,
de
cuando
Beethoven.
Apareció el disco, ¿no?
Cuando apareció el disco, o incluso antes del disco, que existía otro registro.
Sí.
Pero bueno, lo vamos a escuchar por Arthur Schnabel, y también vamos a escuchar una obra de Juan Crisóstomo Arriaga, que era como llamado...
¿Sabes algo de Juan Crisóstomo Arriaga?
El Mozart español, ese muchachito.
Claro, el Mozart vasco también.
Claro.
Sí, sí, sí. Que nació en Bilbao y tuvo una carrera bastante precoz y murió a los 19 años, pero su talento resaltó desde niño, fue a estudiar a París, y bueno, su obra quedó ahí también resonando como muy, muy significativa de esa época, porque él vivió entre 1806 y 1826. Así que, bueno, vamos a escuchar.
Cómo no, vamos a compartir entonces piano sonata número 8 en do menor, Adagio Cantabile. Dura 6 minutos, el compositor es Ludwig van Beethoven con interpretación de Arthur Schnabel. Y luego la sinfonía en re menor, tercera, minueto furioso, Juan Crisóstomo Arriaga, el autor, y la orquesta de Cadaqués.
Thank you.
Compartíamos en primer término el piano sonata número 8 en do menor, Adagio Cantabile, de Ludwig van Beethoven, por Arthur Schnabel, y luego la sinfonía en re menor, 3, minueto furioso, Juan Crisóstomo Arriaga y la orquesta de Cadaqués.
Bueno, y en un homenaje a la patria no pueden estar ausentes dos de nuestros grandes compositores, que son Guastavino y Ginastera. No voy a extenderme más porque queremos que entre todo lo que tenemos pensado para este programa. Así que vamos con Se equivocó la paloma, de Guastavino, por Marcela Rogeri y Florent Eo. Y después el cuarteto de cuerdas Furioso, número 2, opus 26, de Ginastera, por el Enzo String Quartet.
Thank you.
Cuarteto de cuerdas, Furioso, número 2, opus 26, de Alberto Ginastera, Enzo String Quartet, y antes Se equivocó la paloma, de Carlos Guastavino, por Marcela Rogeri en piano, junto a Florent Eau.
Bueno, y ya estamos llegando al final de este programa dedicado...
Pero falta. Falta música.
Claro que sí, pero falta también mencionar que sigue la discusión respecto a... al tema de Gardel. Nos escribió Roberto de Chacarita afirmando que el sol del 25 de Gardel es un gato, ¿ya? Así que bueno,
porque El cielito se cantaba en la época de Rosas, que eran temas federales, y los cantaba Ignacio Corsini. También nos agradece por la música, muchas gracias.
Perfecto. Bueno, y
una gacetilla tenemos, ¿no?
Sí, tenemos algo para recomendar. Mañana viernes 26 a las 21 horas en Café Vinilo está Mirta Álvarez con su concierto para voz, guitarra y charango.
Maravillosa intérprete, artista, persona deliciosa, no se la pierdan.
Café Vinilo, ¿qué en queda? Café Vinilo en el barrio San Cristóbal, Estados Unidos, 2483. Pueden reservar online. Y bueno...
Bueno, como nos vamos a despedir con un poema y música, les decimos ahora hasta la semana próxima. Espero que hayan disfrutado de este programa que preparamos con mucho cariño. Y gracias, Ramiro, por quedarte con nosotros. Gracias, Gladys. Gracias, Mercedes. Salido.
Sí, nos vamos con las palabras de Borges.
Y con Charlie.
Y con Charlie. Borges, en su Oda por el Sesquicentenario, decía: la patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Si el eterno espectador dejara de soñarnos un solo instante, nos fulminaría. Blanco y brusco relámpago su olvido. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras, que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso.